Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Armando. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, pues Armando, ¿puedes presentarte un poco, decir cuántos años tienes, de dónde eres, esas cosillas?
Bueno, pues soy Armando, tengo 23 años, ahora en unos meses cumplo 24 años. Y bueno, hace poquito he dejado de ser estudiante porque estaba estudiando una carrera. Y bueno, hice las prácticas en la universidad, en una empresa programando, porque he estudiado una ingeniería informática. Y bueno, pues ahora el señor me ha querido aquí y donde he hecho las prácticas me han contratado y ahí estoy trabajando, un poco buscando el camino siempre.
¿Nos puedes retroceder un poco en el tiempo y contarnos cómo era tu infancia? ¿Qué papel ha tenido Dios en tu vida, en tu infancia, en tu juventud? Bueno, aunque todavía eres joven, ¿eh?
Pues bueno, mi infancia ha sido una infancia muy feliz. Yo no tengo... tengo pocos recuerdos de cosas tristes, ¿no? De cuando yo era pequeño. Siempre he vivido muy de la mano de mi madre, porque, bueno, mi padre trabajaba y mi madre era la que siempre estaba conmigo, ¿no? Y entonces, claro, pues hasta los 5 años que no nació mi hermano, pues éramos mi madre y yo y mi madre. Entonces, cuando mi padre estaba en casa, era pues una super fiesta, porque estábamos los tres juntos, estábamos, ¿no? Entonces, pues eso, pocos recuerdos tristes tengo, ¿no? Algunas cosas que recuerdo cuando era pequeño era, por ejemplo, mi madre me vestía cada día de un color para que yo, siendo pequeño, me aprendiera los colores. Entonces, por ejemplo, el lunes, color azul, pues entonces todo azul, el cuarto de azul, yo de azul, ella de azul, todo de azul. Entonces, pues así nos íbamos apañando los dos. Siempre muy unidos, muy juntos, ¿no? Y estoy... En ese momento, pues no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Pero ahora que lo entiendo, o sea, a mí el Señor me dio una gracia muy grande y es que yo para mi madre he sido su amigo, he sido su hombro donde llorar, he sido su desahogo y con el tiempo, pues, se ha ido traspasando no solo a mi madre, sino a mi padre también, o sea, me ha dado una gracia muy grande, o siento que me ha dado una gracia muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, ya habiendo crecido un poco más, pues eso, con 5 años, nació mi hermano y pues con mi hermano ha sido mi primer mejor amigo. Ha sido maravilloso, o sea, estar con él, cuidarle, tocarle por no saber quién era, ¿sabes? O sea, muy bueno, muy bueno. Entonces, y respecto al Señor, era el artífice de todo esto, pero yo no lo sabía. Entonces, bueno, mi madre me llevaba a misa todos los domingos, porque, bueno, cuando una persona posee algo muy valioso, lo que quiere es compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, bueno, mi madre me llevaba a misa todos los domingos y en San Isidro, que era mi parroquia. Y entonces, claro, allí se celebraban misas para niños en concreto, pues supongo como en todas las parroquias, y claro, pues me gustaba mucho porque había un canto, ahora mismo no lo recuerdo, pero había un canto que había dando palmas y todo, y era como a ver si se acaba ya la misa para llegar a tocar las palmas, ¿sabes? Muy bueno. Y entonces la relación que yo tenía con el Señor, pues era, pues eso, ir a misa los domingos, ¿no? Entonces cuando yo veo a un niño que por su propia voluntad, cuando yo ahora, por ejemplo, voy a la capilla y veo a un niño sentado, y digo, madre mía, ¿no? Porque yo no tenía eso cuando era pequeño, porque el Señor no me había regalado eso todavía, y él lo tiene, o sea, cuando se dé cuenta de lo que está pasando va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre eso, pues gracias a mis padres me he ido manteniendo pues en el camino de la fe, pero iba a misa el domingo simplemente.
Y cuando llega el momento de la adolescencia, esta etapa difícil, te rebelas contra Dios, sigues ahí, ¿cómo se desarrolla este momento de tu vida?
Yo siempre he sido un chaval... avanzado a mi edad, en el sentido de que siempre he sido muy responsable, ¿no? Entonces, yo llego a un punto en mi vida en que no... Pues lo típico, ¿no? La estética, el gustar, el voy a ser graciosete, voy a ser un payasito para que la gente se ría conmigo, tal, ¿no? Y funcionaba porque la gente se reía un montón conmigo, tenía muchos amigos, la gente se lo pasaba muy bien conmigo, ¿no? Y no es que negara un poco a Dios o tratara de alejarme de Él, pero no pensaba en nada, simplemente pues en disfrutar, en pasarlo bien, en reírme, pero siempre como, o sea, recalcando esa responsabilidad, esa madurez que yo tenía, porque gracias a esa madurez me he evitado ciertas cosas que no eran para ese momento, pues temas de alcohol y tal, pues en fiestas que me han invitado, en segundo de la ESO, con, yo qué sé, con 14, 13 años, 20, que va a haber alcohol, tal y cual, y yo como, pues es que no quiero beber alcohol, ¿sabes? Entonces, sin saberlo, pues el Señor me iba guiando por un caminito que, del cual no podía salirme, no porque me obligara, sino porque me había dado pues ese don de responsabilidad, de madurez, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre me he ido manteniendo en ese caminito, ¿no? Cuando era pequeño, como he dicho antes, iba a las misas porque me gustaba, ¿no? La alegría, la felicidad, ¿no? Eso que... Pero según fueron pasando los años, yo seguía yendo a misa, pero era más por cumplir, ¿no? Porque, bueno, mi familia es cristiana, no voy a dejar de ir. No voy a... Pues voy a misa porque hay que ir, ¿no? Por costumbre. Y entonces, pues bueno, fue pasando el tiempo así. A los... Pues no sé, a los 10 años, 11 años así, vino un sacerdote nuevo a San Isidro, que se llama César, que está ahora en Coslada. Y entonces, pues, es un sacerdote que, claro, como me conoció desde tan pequeño, desde los 10 años, hasta hace poquito que se fue, o sea, ha conocido la parte más importante de mi vida, pues, casamos muy bien, o sea, nos llevamos muy bien, me contaba sus cosas, y yo a él, o sea, no era mi director espiritual, pero era un amigo muy personal, ¿no? Y entonces, bueno, yo había muchas cosas que lo hacía hasta por obligación, ¿sabes? En temas de campamentos o tal, pues o bien porque él me decía, no, ¿por qué tienes que hacerlo? Pues, o bien porque mis padres me decían, vas al campamento, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre he tenido muy buena relación con él. Y bueno, él era el que me mantenía un poquito en la línea, ¿no? Pero bueno, yo tampoco quería involucrarme demasiado en nada, porque que la iglesia, ¿sabes? O sea, yo sabía que la iglesia era buena, pero no es algo para mí, ¿sabes? Entonces yo voy a misa porque hay que ir y ya está. El caso es que con el tiempo, don Juan Antonio, el obispo de nuestra diócesis, creyó oportuno que César fuera a la parroquia de Coslada, ¿no? Entonces para mí fue un golpe muy duro porque era el tío, César, era el tío que a mí me mantenía en el camino de no desviarme demasiado tampoco. Cuando se fue, pues para mí fue pues llanto, sufrimiento, tal, y el caso es que me fui alejando poco a poco. Nunca dejé de ir a misa un domingo, pero buscaba la misa más corta, buscaba donde menos me cortara mi día, donde menos...
¿Y cómo cambia la cosa? Porque has contado que vivías un poco por tus obligaciones, por las cosas que debías hacer, por las directrices de este sacerdote. ¿Cómo se cambia la cosa? ¿Cómo...?
Pues bueno, si no recuerdo mal, el primer año que estuvo César en San Isidro, vino un seminarista a la parroquia a ayudarnos, que hoy en día, gracias a Dios, pues es sacerdote. Es el padre Jaime, que está en Alalpardo. Y bueno, él era muy joven, tenía, pues yo qué sé, esto es hace, no sé, que fuera en 2009 y tal, pues hace 12 años, 13 años. Entonces, pues bueno, me conoció igual desde muy pequeño, ¿no? Entonces, pues hicimos muy buena relación, ¿no? Era como, él era mi hermano mayor y yo era el hermano pequeño, ¿no? Entonces siempre me cuidaba mucho, siempre velaba mucho por mi camino de fe. Sin que yo me diera cuenta, pues Dios a través de Jaime iba trabajando en mí, ¿no? Entonces, a base de ir a ejercicios espirituales, no era tanto por... La primera vez sí fue por obligación. Las demás fueron como, necesito ir a los ejercicios espirituales, pero no porque mi espíritu o mi cuerpo, yo necesite escuchar la palabra de Dios, meditar sobre lo que Dios quiere de mí. Era más por la paz que se respiraba en ese sitio. Voy a un sitio a estar tranquilo, sin móvil, sin nada, ¿no? El caso es que a base de ir a estos ejercicios espirituales, que bueno, los dirigía César, César no dejaba de repetirme, tienes que buscarte un director espiritual, tienes que buscarte un director espiritual, así cada ejercicio espiritual, ¿no? Entonces era como que iba quedando algo en mí, pero no le hacía mucho caso, un director espiritual es demasiado, eso ya es meterte ya en la iglesia de lleno, a ver si me va a decir que voy a ser cura o algo, ¿sabes? Y yo no quiero. Total, que fue pasando el tiempo, ¿no? Y llegamos, pues, al año pasado, que como decía antes, pues estaba en un punto en el que iba a misa porque había que ir y ya está, ¿no? Entonces, un día, aquí al lado de mi casa, hay una parroquia que lleva bastante tiempo y había estado alguna vez y tal, pero no es mi parroquia, o sea, no era mi parroquia. Entonces, en el periodo en el que se fue César de San Isidro, vino otro sacerdote, David Calahorra, y pues bueno, hice muy buenas amigas con él, pero lo justo porque yo me había pillado en un periodo en el que estaba trabajando. Entonces, a las cosas que él hacía, pues no podía. Pero me gustaba mucho. Entonces, mis padres fueron un día a misa, aquí a Santo Tomás de Villanueva, y me dijeron, ¿a que no sabes a quién han traído de párroco a Santo Tomás? Y yo, pues no sé. Y me dijeron, pues que habían traído a David. Y para mí fue, o sea, yo en ese momento todavía no tenía la fe que tengo ahora ni nada, pero algo me hizo así, que yo dije, esto solo puede ser de Dios. Sin tener fe ni nada, Dios me puso tan claro que era suyo, de una forma, es una certeza, porque yo en ese momento no tenía parroquia, no tenía grupo jóvenes, no tenía nada, y ya te digo, o sea, iba buscando una parroquia donde la misa fuera más corta y que me molestara lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, fui a Santo Tomás y mi conversión vino ahí. Todavía no me involucraba en nada, pero bueno, iba a misa, hablaba de vez en cuando con David. Esto fue en septiembre, cuando llegó David, septiembre. ¿Y por qué vino la conversión el 8 de octubre? Porque era el cumpleaños de Jaime, de mi amigo Jaime, el que era seminarista, que ahora es. Y entonces me invitó al cine, venga, que te invito al cine a ver una peli. Y entonces yo pensé, bueno, es que ya estoy en pijama, no me apetece mucho salir, tal. Y se lo conté a mis padres, porque yo, la conciencia era como, jolín, es mi amigo, y le estoy diciendo que no por pereza, ¿no? Y se lo conté a mis padres y mis padres me dijeron, es tu amigo. Antes de ser sacerdote, tal, lo conociste sin que fuera sacerdote, es tu amigo, ¿no? ¿Por qué no vas? Dije, bueno, pues es verdad, ¿no? Y entonces mi conversión fue, pues muy guay, porque fue muy yo. Empecé a prepararme, a coger la ropa para vestirme, me metí en la ducha y esto es una certeza que yo tengo que, pues igual que tú puedes, aunque el resto del planeta te diga, tu madre no te quiere, tú puedes decir con toda certeza que tu madre no es que me quiera, me ama, ¿no? Bueno, pues esto es otra certeza como esa que yo tengo. A mí en la ducha el Señor me dijo que por qué no me dejaba que lo ayudara, que Él me ayudara a mí, que podía ser una bonita posibilidad que me pudiera ayudar a través de Jaime y que por qué no le pedía ahora que le iba a ver que fuera mi director espiritual. Y bueno, o sea, no tuve miedo a decir que sí ni nada porque era una certeza tan grande que es que casi no tienes posibilidad de decir que no porque es como que, jolín, es que no puedo decir que no a esto, ¿sabes? Entonces, pues, por supuesto le dije que sí y le pedí, pues, dirección espiritual, lo cual, pues claro, fue una super fiesta porque me había conocido desde tan pequeñito, había visto todo mi recorrido y tal, pues, claro, fue algo maravilloso. Y bueno, pues, a partir de ahí, hasta hoy, gracias a Dios, los primeros momentos fue como un pasote porque era todo, oh, Dios, 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 Dios y Dios, pero claro, luego llegan momentos en los que estás aquí y pasas aquí abajo. Y claro, pues hay que conseguir no estar ni aquí arriba ni aquí abajo, hay que conseguir mantenerte aquí, ¿no? Entonces hay momentos en los que pues te sientes que no tienes tantas fuerzas como al principio, pero yo creo que eso es lo bonito de la fe, ¿no? Que mira, Señor, da igual cómo esté, que esté feliz, que esté triste, que estoy muy triste y me duele mucho, pero lo más importante es que tú sigues ahí, ¿no? Y mira, pues ahora en este momento me cuesta un poco más rezar o tal, pues con más intención lo voy a hacer, ¿no? Me cuesta, bueno, pues lo hago, ya esos momentos ya pasarán. Lo que importa es que él no pasa, ¿no?
¿Cómo se nota hacia afuera? Me refiero, tú eras un chico que, bueno, iba a misa pues por ir. ¿Cómo notan los demás? ¿Cómo nota tu entorno más cercano que realmente ya eres un chico de Dios? ¿En qué cambia? ¿Aunque cambias tú?
Pues tan sencillo como que soy una persona completamente diferente. Yo mismo, yo no me reconozco. Antes de mi conversión, lo único que yo pensaba es que el que traía los problemas a mi casa era mi hermano. Y a raíz de mi conversión me di cuenta de que el que traía los problemas a casa era yo. No, pues cada uno tenemos nuestras cosas, pero... Y me di cuenta por una sencilla razón. Y que el Señor me lo puso tan claro que pues es otra certeza, ¿no? A raíz de que yo empezara a buscar su camino, todo empezó a ir mejor. Las piezas empezaron a encajar. Ciertas cosas que eran, parecían, esto tiene que ser así, porque tiene que ser así y no hay que darle más explicación, pues no tenían que ser así. Las cosas empezaron a cambiar. Yo estaba saliendo con una chica, llevaba 4 años con ella Y bueno, pues con esta chica era todo, pues yo nunca había dejado de ir a misa y ella jamás me pidió que dejara de ir a misa, pero ella no. Pues bueno, lo típico, yo creo que hay algo y tal, pero ya está, ¿no? Pero bueno, ella siempre pues había venido alguna vez a misa y tal, pero vamos, lo justo, ¿no? Entonces, bueno, le dije que yo había experimentado este cambio en mi vida y tal, y que a mí me gustaría que ella me acompañara. Por supuesto, yo no podía forzarla nada ni nada, pero que a mí me gustaría que, igual que yo he tenido mi momento, que poco a poco, que ella también buscara al Señor, ¿no? Entonces, me dijo que no quería, que tal. Entonces, pues bueno, estuvimos un tiempo ahí de a ver por dónde va la cosa, hasta que, bueno, en dirección espiritual, a través de mi director, que es Jaime, el Señor me hizo ver que ella no era para mí, ¿no? Entonces, le expliqué un poco la forma de vida que yo quería tener, y era estar al lado del Señor y lo que el Señor me pidiera, y en ese momento era, pues cuando llegara el momento, casarme con ella, tener hijos, ¿no? Y ella no lo quería, no solo no lo quería, sino que lo aborrecía, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, nuestros caminos ahí se separaron, ¿no? Y es una chica estupenda, pero bueno, simplemente, pues, yo no era para ella y ella no era para mí. Así que, pues eso, o sea, y ella se iba dando cuenta por eso, porque no tenía nada que ver. Porque yo había momentos en los que ni siquiera yo me lo creía, ¿no? Yo debería estar triste, yo aquí debería estar triste y no estoy triste. Y estoy feliz. ¿Por qué estoy feliz si debería estar triste, no? Ya habiendo conocido al Señor, ¿no? ¿Por qué estoy feliz? O el momento en el que le dije pues que ya no podíamos estar más juntos, ¿no? A ella. Pues, lógicamente, fue un momento duro, ¿no? Pero el Señor me dio tanta paz que o sea, que es lo que te digo, ¿no? Momentos en los que deberías estar triste, lógicamente, no son momentos contentos ni de fiesta ni nada, pero que te mantiene ahí el Señor, te coge y te tira hacia arriba para que no te hundas, ¿no? Y mantenerte ahí a su lado, no te deja que te escapes. De esa forma era muy evidente porque no tenía nada que ver.
Has mencionado antes que para ti la misa era una obligación, como es ahora.
Pues ha pasado de ser una obligación a ser una necesidad. Una persona, una amiga mía, me dijo que qué alegría, pudiendo recibir a Jesús todos los días, ¿por qué no hacerlo, no? Y entonces fue como, wow. Antes la misa, como he dicho, era por obligación, y ahora es más bien una necesidad, ¿no? O sea, ¿de verdad te vas a quedar en casa tirado o no vas a ir a misa porque no te apetece? O vas a ir a ver a la persona que más te ama en el mundo, que jamás te ama. O sea, antes de que nadie te amara, Él ya te estaba amando. Cuando Él permitió, o sea, cuando Él aceptó derramar toda su sangre, lo estaba haciendo por ti. Y cuando Él estaba clavado en la cruz, lo estaba haciendo por mí. ¿Eh? ¿De verdad no vas a ir a misa porque no me apetece? De ahí sale se genera esa necesidad, ¿no? De decir, jolín, pero si es que voy a ver a la persona que más me ama en el mundo, ¿no?
¿Qué le dirías a un joven que está viviendo su catolicismo en mediocridad? Que simplemente va a misa porque hay que ir y cumple con algunos sacramentos porque sí.
Pues lo que le diría es que, cuando a mí me gusta mucho explicarlo de esta forma, ¿no? Bueno, pues a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando yo hacía un problema de matemáticas, había dos posibilidades. O bien que lo hiciera bien y todo estupendo, o bien que lo hiciera mal y tú decir, jolines, no me sale, ¿no? Si te sale mal, pueden pasar otras dos cosas. Que tú digas, el problema está mal, o que digas, yo soy el que lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, yo soy una persona que siempre me ha gustado, esto tiene que salir, no hay otra posibilidad. Y el Señor me ha ido haciendo darme cuenta de que las cosas salen cuando no es a tu forma, ¿sabes? Entonces, a mí me hizo pensar, dije, pues es que a lo mejor el problema no sale porque lo estoy intentando resolver de la manera errónea. Así que lo que yo le diría a todos los jóvenes que viven su fe un poco como yo al principio, un poco obligados o un poco lo justo y lo mínimo, es súper importante, muy, muy, muy importante tener un buen grupo de amigos dentro de la iglesia. Es muy importante, un grupo de jóvenes, jóvenes, adolescentes, lo que sea, súper importante. Y que el Señor, a través de esto, va actuando. Y hay una cosa muy importante que es confiar. Hay que confiar porque cuando parece que no estás haciendo nada, es cuando el Señor más está actuando. Entonces hay que confiar mucho. Hay que confiar en que, igual que si tu madre te dice, tómate esta pastilla para la garganta, que te va a venir bien, o cuando vas al médico que te dice, pues lo que tienes es esto, si un verdadero amigo tuyo te dice, ven que te voy a ayudar, ve que te ayuda. Hay que confiar muchísimo, que al principio puede dar un poco de, como de vértigo, ¿no? Decir, jolines, ¿yo cómo voy a aceptar todo esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto otro? ¿No? Pero hay que confiar en que todo sirve para algo, porque en el momento en el que te topas con Jesucristo y no dejas de buscar cuál es su voluntad, no puedes dejar de hacerla, porque has pasado de no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, porque no me sienta bien, no quiero hacerlo porque no me apetece, no quiero hacerlo porque no me gusta. Has pasado a, si no hago lo que Dios me pide, a mi corazón, a mí me duele. Y a ese punto se puede llegar, porque a todos, Dios nos llama a eso, a todos. No se escapa a nadie. Entonces, mucha confianza, hay que tener mucha confianza, porque parece que muchas veces como un Dios abstracto ahí, sabes, que tal, pero Jesucristo está vivo y es una persona, y esa persona te ama, y no es algo abstracto, es una persona. Igual que, repito, tu madre te dice, tómate esto que te ayuda, Jesús te dice, déjame ayudarte, y si Jesús te dice, déjame ayudarte, es que te va a ayudar, y va a conseguir que todo le dé la vuelta a tu vida, y que tu vida pase de ser una vida mediocre y vacía a estar llena. Y lo que más mola es que nunca se llena, siempre vas queriendo más y más y más y más y más. Así que mucho ánimo a los jóvenes.
Armando, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer, y gracias a Dios.
Pues gracias a Dios que Armando nos ha dado este testimonio. Gracias a vosotros que seguís ahí al pie del cañón, cambio de agujas tras cambio de agujas. Y gracias a la Virgen, porque ella bajo su manto nos tiene y es lo mejor que nos puede pasar. Gracias, gracias.